invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Puensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Con este capítulo finalizamos la entrega de esta extraordinaria audioguía turística de la ciudad de San Luis, en Córdoba, Argentina. Nuevamente agradecemos a quienes compartieron esta extraordinaria audioguía con nosotros.
Antiguo Templo. Ubicado al lado de la iglesia Nuestra Señora del Rosario del Trono. Antes de 1879, San Luis solo tenía el Templo de Santo Domingo, habiendo sido construido por los dominicos a principios del siglo XVII. Junto con él, también llevaron a cabo la construcción del convento de Santo Domingo, bajo la advocación de Santa Catalina, y donde funcionó la primera escuela que tuvo la ciudad. Este convento fue declarado solar histórico por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en el año 1891. El Templo de Santo Domingo, también declarado solar histórico, poseía características arquitectónicas similares a las de muchos templos del interior de la provincia. Pobres paredes de barro, techo de paja, piso de tierra pisonada y un altar de madera con un nicho donde se ubicaba la imagen de Nuestra Señora del Rosario. En 1811, la capilla estaba prácticamente derrumbada. Por esto, en 1836, el gobernador José Calderón inicia la construcción de un nuevo templo en el mismo lugar. La Orden de Santo Domingo toma posesión y la primera capilla es reemplazada por una de gruesos muros de un metro de espesor, ventanales pequeños y de 2 metros de alto para protegerse de los malones. Como dato curioso, este antiguo templo está construido de manera paralela a la calle, es decir, que no tiene su fachada frente a la plaza. El estilo arquitectónico es clásico español, con una sola nave estilo cañón. Los portales de algarrobo con herrajes forjados daban seguridad al edificio. En la actualidad, solo se conserva la fachada restaurada del templo con la histórica puerta de madera de algarrobo. En las instalaciones del antiguo templo, funcionan hoy las oficinas del programa San Luis Libro, espacio en el que se conserva parte del patrimonio intangible de San Luis. Los invitamos a descubrir de qué se trata en la próxima pista. Fábrica de alfombras y centro artesanal San Martín de Porres. En el año 1949, la industria de las alfombras llega a San Luis con la empresa Los Gobelinos, que cedió la fábrica al Estado Provincial en 1954. Este la administró durante 12 años, hasta que en 1968 la cerró por cuestiones económicas. Sin embargo, por su valor cultural se decidió cederla a la Orden de los Dominicos para que continuara funcionando. En 1972 reabre sus puertas con su actual nombre y ubicación sobre la calle 25 de Mayo, al costado del antiguo templo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Actualmente se puede visitar el taller y a las tejedoras que trabajan en el maravilloso y artesanal oficio del hilado. En la primera de las habitaciones hay una muestra de las alfombras ya terminadas, variadas en sus diseños, tamaños y texturas. Ya adentrándonos en el taller, hay una amplia habitación con estanterías donde se apila un calidoscopio de coloridas madejas que luego se convierte en ovillos a mano, utilizando un molinete de madera. En el siguiente sector, se realiza la ardua pero admirable tarea de formar la trama base de las alfombras. Esto se logra caminando de una punta a otra de un bastidor, haciendo pasar el hilo de algodón hasta formar una especie de cortina horizontal. Esta urdimbre es luego montada en el telar, donde empieza a tejerse.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Cada metro cuadrado tiene 21.000 nudos y una buena tejedora lo hace en 5 o 6 días. Una alfombra de 2 por 2 metros y medio tarda aproximadamente 3 meses en ser tejida. Los tapices que se realizan son de 120 a 160 mil nudos por metro cuadrado. Al finalizarlas, se las lava y seca al sol para luego pasar a la sección de recorte. Lo más difícil es dar relieve a los dibujos. Para ello, se trabaja el tejido solamente con una pequeña tijera, recortando uno por uno los bordes hasta llegar al terminado. Algunas de estas alfombras fueron regaladas a Perón, el Papa y la del despacho de los gobernadores puntanos, de 4 por 9 metros, que tardó 6 meses en realizarse. El recorrido continuará en el Museo Dora Ochoa de Mas Ramón, ubicado en la esquina de Colón y Ayacucho. Museo Dora Ochoa de Mas Ramón. El museo lleva el nombre en honor a una mujer que ha sido y es ícono de la literatura e investigación de nuestra provincia. Dora Ochoa nació en la localidad de Concarán, provincia de San Luis, el 2 de septiembre del año 1913. Su vida laboral se centró en la docencia primaria y secundaria y desarrolló una intensa y valiosa labor en la investigación de la ornitología, antropología y folclore provincial. Varias de sus obras fueron premiadas a nivel provincial y nacional. Algunas de estas han sido publicadas a través del programa San Luis Libro y se pueden consultar en la biblioteca de la Casa de las Culturas. Dora Ochoa falleció en la capital de San Luis el 11 de julio de 1991. El Museo Histórico de Bellas Artes y Ciencias Naturales de la provincia se crea por decreto del Poder Ejecutivo Provincial el 25 de junio de 1955 durante la gobernación del doctor Victo Endesa. Su primer emplazamiento estuvo en las calles Justo Darac, frente a la iglesia San Roque, y contaba en sus inicios con una muestra de aproximadamente 700 piezas, en su mayoría donadas por alrededor de 100 miembros de la ciudad puntana. En el año 1991 se reinaugura en su edificio actual, ubicado en la calle Colón 508, y se le cambia el nombre al de Museo Provincial Dora Ochoa de Mas Ramón. Esta casa fue construida a principios del siglo XX y era propiedad del doctor Alberto Arancibia Rodríguez. Luego fue comprada por el gobierno provincial con fines culturales. Para cumplir con su función de museo, tuvo que ser refaccionada, siempre manteniendo su planta original. Su estilo arquitectónico es similar al de las casas de la época, con fachadas con molduras en relieve, puertas y rejas de hierro forjado. El ingreso a la propiedad está marcado por una puerta de hierro, con dos escalones. Y para acceder al palier hay una bella escalera con 5 escalones. El museo cuenta con 5 secciones. La sección histórica, donde se exhiben entre otras pertenencias de exgobernadores, una bandeja de plata que fue propiedad del famoso cura brochero, hermosos trajes antiguos, platería, cristalería y porcelana de época. También cabe destacar el estandarte del regimiento español Dragones de Chile, conquistado en la batalla de Chacabuco en 1817 y entregado al pueblo puntano a pocos días de esa victoria por el director supremo Juan Martín de Pueyrredón.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Sección de Arqueología. Las huellas de los nativos en este suelo están representados mayormente por los restos prehistóricos hallados en la gruta Inti Huasi. Encontraremos aquí puntas de flecha, bolas de piedra arrojadizas, conanas, platos de aguitas de sacrificio, pipas de cerámica, adornos de piedra y mica, entre otros. Todos estos fueron hallados por el arqueólogo Rex González. La sección de paleontología cuenta con restos fósiles de un cliptodonte y un megaterio. También restos fosilizados en piedra pizarra, extraídos del valioso yacimiento paleontológico Bajo de Belis. Algunos de estos últimos son siluetas fosilizadas de antiquísimos helechos y guayacanes, enormes libélulas y hasta una araña gigantesca que debió medir entre pata y pata más de un metro de diámetro y es por ello considerado uno de los arácnidos hallados más grandes del mundo. En este museo se exhibe una reproducción en calco de este insecto. La sección de Bellas Artes presenta obras de artistas plásticos de San Luis y el país. Las muestras van rotando, pero podremos encontrar pinturas y esculturas de los más diversos estilos y con valores simbólicos únicos. Y por último, la sección de Ciencias Naturales, donde encontraremos animales embalsamados representativos de la fauna serrana sanluiseña. Algunos de ellos son la martineta copetona, la lechucita de las vizcacheras, el lechuzón de campo, la calandria, la comadreja, el flamenco, la cata y el tatú carreta. También podrán disfrutar de muestras itinerantes de acuerdo a la época del año en que se lo visite.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Llegando al desenlace del recorrido por la ciudad de San Luis, atravesaremos nuevamente la peatonal y la Plaza Pringles para dirigirnos por la avenida Arturo Illia a la antigua estación de trenes. Antigua estación de trenes. A nivel nacional, la política de creación del ferrocarril pretendía reemplazar el transporte de carretas y consolidar así el mercado unificado y centralizado en los puertos del litoral. En el caso particular de San Luis, se crea el eje comercial este-oeste a favor de las ciudades del Llano, Villa Mercedes, capital, y en detrimento de la región serrana. La estación y el tendido ferroviario hicieron que la ciudad creciera hacia el norte, constituyendo así el borde entre lo urbano y lo rural. El primer emplazamiento de la estación estuvo donde hoy se encuentra el rectorado y los edificios de las facultades de la Universidad Nacional de San Luis, detrás de la actual terminal de ómnibus. Luego debió trasladárselo a su actual ubicación, en la intersección de las avenidas Illia y La Finur. Según el testimonio del señor Don Américo Pisitelli, fue porque del Puente Blanco para acá, la pendiente de bajada es muy pronunciada. Entonces, como los ferrocarriles de acá no estaban tan adelantados en la cuestión de frenaje, no frenaban en la estación. La nueva estación de trenes tiene la arquitectura característica británica de después de la Revolución Industrial. Esta, al igual que el resto del predio ferroviario, fueron declarados de interés histórico y patrimonio de la ciudad por decreto provincial el 30 de noviembre del año 2006. Es una estructura que usó mayormente el elemento metal junto con la madera. Se considera de estilo ecléctico, ya que combina elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. En este edificio en particular podemos destacar los siguientes: el neorrenacentista en su fachada, por la denotada enmarcación de las aberturas y la presencia de pilastras y cornisas; el académico francés en su cubierta, ya que posee una mansarda o tejado francés y una buhardilla similar a un desván pero con ventanas; el funcionalista inglés en las marquesinas o alero y en el andén techado adornado con columnas de hierro; y al igual que la ex casa de gobierno, con algunos detalles de Art Nouveau. La ubicación de la estación en esta zona de la ciudad generó nuevos cambios en la misma. Por ejemplo, se instalaron almacenes de ramos generales, boliches y hasta una carbonería. Era centro de encuentro de los habitantes, al igual que lo era la actual Plaza Pringles o Paseo de las Flores. Este predio y los servicios ferroviarios que aquí circulaban no se vieron ajenos al proceso de cese y privatización de los ferrocarriles nacionales. Por esto, a partir de mayo de 1993 y como consecuencia de la eliminación de servicios de carga y de pasajeros por parte de la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, la ciudad de San Luis y otras de la provincia se vieron desprovistas de transporte ferroviario. Sin embargo, en agosto de ese mismo año, el consorcio denominado Buenos Aires al Pacífico adquirió los derechos para la explotación de transporte de carga de muchos de los ramales que formaban parte del ex ferrocarril General San Martín. Entre esos se encontraba el servicio de carga del ramal Justo Darac Bisley La Paz, en Mendoza. Desde 1999 y hasta nuestros días, la empresa que se ha hecho cargo de los servicios que antes prestaba la Buenos Aires al Pacífico es una de nacionalidad brasilera llamada América Latina Logística. En los edificios que está la antigua estación de trenes de la ciudad, actualmente funcionan oficinas públicas y durante los fines de semana se arman ferias de trueque y venta de objetos nuevos y usados de distinta naturaleza.
¡Se va la primera!
Ya en el final de este recorrido nos despedimos, esperando haber podido mostrarles una pequeña parte de nuestro ser puntano. Cómo nacimos y cómo estaba conformado nuestro paisaje urbano. Cómo crecíamos y reaccionábamos ante procesos de construcción nacional. Y cómo, a través de ellos y muchos otros, hemos llegado a lo que hoy ustedes pueden identificar y experimentar desde su lugar. Tal vez este sea un granito de arena que contribuya a entender la identidad del sitio que visitan y, por qué no, que ayude también a construir desde lo particular de nuestra ciudad y nuestra provincia parte de nuestra historia como nación argentina. Esta audioguía incluye locales comerciales ubicados en tres áreas del centro de la ciudad de San Luis: la Avenida Presidente Arturo Illia, la Plaza Pringles y sus alrededores y la peatonal Vía Rivadavia. La Diagonal Presidente Arturo Illia es un bulevar de doble mano en el que se concentran una variedad de locales comerciales y gastronómicos. Comenzaremos en la intersección de esta avenida y la calle Junín, teniendo como referencia la oficina de turismo hacia mano izquierda. Sobre esta mano se destacan Fusco Café, Quinta Avenida Urban Shop, 47 Street Indumentaria, Personal, Cleo Calzados, Panadería Crocantes, Strike Bowling, The Movie Restaurant, Dos Santos Restaurant, Buda Bar y Restaurant, Jimatur Viajes Agencia de Turismo, La Rosa Restaurant, Automóvil Club Argentino, Hotel a Hielo, Anarquía Bar, Henry Ford Restobar y Viajes No Comunes Agencia de Turismo. Sobre nuestra mano derecha encontramos Correo Argentino, kiosco de diarios y revistas, estación de servicio ESO, Santa Brasa Parrilla Restaurant, Punto F Restobar, Bacos Restobar, Comodo Restobar, Anacleta Indumentaria, María Bonita Restaurant Mexicano, Farmacia Quintana, Regionales Hernández, Hotel España, Farmacity, Farmacia Catedral, Panadería Crocantes, Heladería Copitos, Centro de Estética Antonina Pezzini, Picasso Restobar, Say No More Bar, Vinería, Grido Helados, Gran Hotel San Luis, Avis Rentacar, Aerolíneas Argentinas, Terráneo Bar, Vista Hotel y Spa, Hotel Quintana. Comercios alrededor de la Plaza Pringles. Sobre la calle Pringles, entre Rivadavia y San Martín, se encuentran Aranjuez Café Restaurant, Farmacia Los Álamos, Locutorio, Kiosco Open Plaza, Personal, Ninguna Santa Indumentaria Femenina, Perfumería Los Álamos, Calzados Edwards, Clandestín Accesorios, Tienda de Indumentaria y Accesorios Femeninos, Crédito Mágico, Carrefour, Lady Coquetas Indumentaria Femenina, Kiosco de Revistas, Kiosco Alfa Omega, Macchiato Café, Chiqui Ropa para Niños, Kodak Fotografía, Cleo Calzados. Sobre calle San Martín, entre Junín y Pringles, hallaremos Financiaciones Cuyo, Credilogros, Caperuza Indumentaria, Provencred, Gama Color Laboratorio Fotográfico, Heladería La Plaza, Regionales Tata Inti, Roll Street Surf and Skate Shop, Harapos Indumentaria. Sobre Junín, entre las calles San Martín y Rivadavia, se localizan Galver Tiendas, Narrow Indumentaria, Deportres Deportes, Alteza Calzados, Farmacity, Shopping Mall, Galería con locales varios, Migas, Confitería Café, Capri Creaciones Calzados, Farmalíder Farmacias, Johnny Deep Panchos, Farmacia Los Álamos, El Rastro Drugstore, Movistar, Kiosco Banco Hipotecario. Sobre Rivadavia, entre Junín y Pringles, se hallan dos comercios, Regionales Jofré y Santería Pío X, ambos ubicados entre la Escuela Normal de Mujeres Paula Domínguez de Bazán y la Iglesia Catedral. Recorriendo la peatonal vía Rivadavia y dejando a nuestras espaldas la Plaza Pringles, se destacan en la primera cuadra, sobre mano izquierda, los siguientes comercios. Banco Superville, Glamour, concesionaria de autos Peugeot, Dominique, indumentaria femenina, Imagen Color, fotografía, Banco Macro, Rossetti Deportes, Kiosco, Personal, Clandestín Accesorios, Óptica Moyano, The Gap, indumentaria masculina, Ladislao, hombres, indumentaria, Soleil, regalos, Gimos, ropa para niños, Soho, indumentaria masculina, Rossetti Deportes, Kiosco, Atenas Café Restaurant y Farmacity. En la misma cuadra, pero sobre mano derecha, encontraremos Aranjuez Café Restaurant, Agustino Cueros, Botinelli Calzados, El Vasquito Kiosco y Quiniela, Farmacia y Perfumería Sucre, Petróleo, Ropa Masculina, Sonoío Café, Tarjeta Nevada, Treza Calzados, Hotel Plaza Pringles, Frávega, Todo Moda Accesorios, Isadora Accesorios, Banco Santander Río, Valcarce Café, Banco Columbia, Efectivo Sí, Camila Ropa Femenina, Bonafide Café y Habana, variedades en cafetería y alfajores. En la segunda cuadra de esta peatonal sobre mano izquierda se hallan Personal, Alter Ego, Indumentaria Masculina, Legacy, Tisa, Leut, By Deep, Indumentaria Masculina y Femenina, ¿Qué más? Accesorios, Factory Connection, Indumentaria, Óptica Percy Lentz, Bindi, Ropa para Niños, Loca Moda, Ropa Femenina, Personal, Mira, Accesorios, Ojos Brujos, Indumentaria Femenina, Heaven Calzados y Ropa Femenina, Movistar, Pequenino, Ropa para Niños, Coradir Directo, Computación, Zoom, Bazar, Dash, Deportes, Claro, Maldita Pasión, Ropa Mujer, Alfa Z, Variedad en Ropa y Accesorios para Mujer, y McOwens, Indumentaria Masculina. Sobre esta misma cuadra, pero hacia nuestra derecha, se encuentran Garbarino, Linaje Argentino, Ferruccio Sopelsa, Botonteca, Mercería y Lanas, Óptica Lux Ferrando, Simple Diva, Indumentaria Femenina, Standard Bank, Quorum, Bar y Pool, Stone, Indumentaria Unisex, Óptica Casa Fenoy, Lencería Rincón de las Medias, La Cigüeña, Ropa para Embarazadas y Niños, Kiosco Oasis, Hobby Videogames y Loca Moda Teens.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales sonoras. 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 Postales sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.